Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, vamos enseguida a las noticias y a la tertulia, pero antes con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, ahí alerta amarilla por lluvias, igual que ayer en Canarias, aunque se ha reducido por lo menos el temor a que se pudieran producir precipitaciones tan copiosas y tan peligrosas como las del año pasado, bueno, en otros años ya, no solo uno, en la isla de La Palma. Pero aún así, alerta amarilla por lluvias y también en el litoral de La Coruña. O sea, que mucha precaución, sobre todo esas carreteras tan bonitas de La Coruña, pero que van al lado del mar. Porque el ventarrón no distingue si hay coches o no hay coches. Es un ventarrón sin escolarizar. Es un ventarrón peligroso. Bien. Luego, precipitaciones débiles, pues en toda la raya de Portugal. Cogen ustedes desde León hasta Huelva y en toda esa parte va a llover. Lo que significa que en Portugal, pues está lloviendo. ¿Que quieren ver lluvia en Lisboa? Pues entonces ya pueden pasar de la melancolía a la depresión con toda garantía. Se van a un buen hotel. ¡Ay, qué triste es Lisboa! Pero qué bonita. ¡Ay, pero qué triste! Sí, pero qué bonita, ¿no? Sí, pero tristísima, ¿verdad? Venga, vamos a llorar ahí al castillo. Cogen un tranvía, se van a llorar, arriba o abajo. Ven la estatua de Pessoa, se hacen la foto con él, sentado. Nos hemos mojado, pero si es que esto está imposible. Pero Lisboa, antiguo y señorial. Bien. Las temperaturas, pues solo bajan en Canarias. En el resto de España se mantienen o suben, pero un poquito, no gran cosa. Ahora en Madrid tenemos 7 grados, camino de 16, máxima Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Almería, pero 24 grados. Y la mínima, Teruel y Cuenca, 2 grados. Hombre, 2 grados es frío. No tiene la nobleza de los 2 bajo cero de Soria ayer, las cosas como son. No porque haya 4 grados diferentes, sino porque 2 bajo cero son 2 bajo cero. Cuando digan de 2 grados negativos, ¿cómo que negativos? ¿Cómo que negativos? O sea, 2 bajo cero en Soria, 10 bajo cero en Teruel, no tienen nada de negativo. A ver, ¿cuándo ha habido 10 bajo cero en Las Palmas de Gran Canaria? Luego, no es tan fácil. Es que nos pierde el respeto. Bueno, está aquí el tiempo con Iberdrola.
Buenos días. ¿Café con tostada? ¿Cuánto es?
Lo de siempre.
Hoy me apetece con tortilla. ¿Cuánto es?
Lo de siempre.
Con cuota fija de Iberdrola pagas lo mismo cada mes. La calculamos a tu medida, eliges el día de pago y al año se adapta a tu consumo. Solicítala en el 900-600-240 o en tucuotafija.es. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro a contarles pues el asunto fundamental de lo que hoy es objeto de reflexión en algunos periódicos. Antes he citado un artículo amarguísimo de Victoria Prego, hermana de Adolfo Prego, en fin, de los pata negra de la judicatura, diciendo que el nivel de corrupción a que ha llegado la justicia ya no tiene remedio. Dice, esto se cae, el sistema se derrumba, como una niebla se ha infiltrado en el nacionalismo en todas las instituciones. Esto no tiene remedio. Y contempla, mejor dicho, comenta y contempla las ruinas de lo que antiguamente quisimos que fuera un poder judicial independiente. Y ahora no son ni las ruinas de Itálica, que tenían cierta nobleza. No. Contempla lo que dicen los fiscales de Barcelona, que es para meterlos en la cárcel a todos. Si en España hubiera justicia. Pero claro, lo más fácil es que los delincuentes te metan en la cárcel a ti. O sea que, prudencia, majestad, como le dijo Sabino antes de que Juan Carlos estozolara por 29ª vez. Prudencia, majestad. Como no tuvo prudencia, cuando llega, después de haberse roto la crisma contra un árbol, esquiando, como iría, llega lleno de esparadrapos, con el brazo escayolado, la pierna también y tal. Y dice, señor, un rey solo puede volver así de las cruzadas. Era una época de España en la que pensábamos que esto tenía remedio. Pues bien, esto de la justicia en España no tiene remedio, vamos. Remedios ya muy drásticos. Pero muy drásticos, pero salvajemente drásticos. El nivel de corrupción es total y absoluto. Y el nivel de descaro en la corrupción es Bueno, es de una desvergüenza que sobrecoge, sorprende. Sobrecoge es un verbo inadecuado. Los que sobrecogen son ellos. Y tras sobrecoger, nos sobrecogen a todos. Nos sobrecoge las cosas que hacen y que dicen. Hoy reúne Torres Dulce en lo que probablemente sea su último acto público. Digo probablemente, da la impresión de que hoy reunirá, le dirán, bueno, pues venga, pues pon la querella sin exagerar, pon la querella y se irá a su casa. Porque es que este gobierno lo ha llevado, se lo ha pasado de pitón a pitón. O sea, la semana antes del referéndum, que no hiciera nada. Cuando ven que el referéndum era verdad y que los había engañado, porque la corrupción de Mariano, la logia de Soraya con Arriola al aparato y Serrano, el de la cloaca del PSOE, también al aparato, que los habían engañado y que sí había referéndum, entonces, ¡ay, ay, que hay referéndum! ¿Pero que hay referéndum? Pues que actúe la fiscalía. El otro dijo, narices, no me habéis dejado actuar la semana anterior y ahora queréis que haga yo el gasto. Pues no me da la gana. Se refugia ante los fiscales, nunca lo hiciera. Los fiscales están tan corrompidos como los jueces, y los jueces tan corrompidos como los políticos. Es que esa es la cruel realidad. Bueno, pues hoy va a reunirse con los rabadanes del Ministerio Público para que le digan, pues eso. Vale, Eduardo, venga, va, pon un poco de querella. Pero tampoco te pases, o sea, porque es que los compañeros de Barcelona, compañeros, qué gente, señor, qué ganado. Es que no digo ni qué tropa, porque la tropa todavía es un hombre noble. ¡Qué ganado! Vamos a contarles lo que va a pasar, pero es que luego vamos a repasar la raíz del problema, que está en un gobierno que ni es gobierno, ni es de España, ni tiene presidente, ni tiene nada. Es más, no tiene una opinión equivocada, porque la única ventaja que tenía Zapatero es que todo lo que hacía estaba mal y todo lo que pensaba estaba equivocado. Pero tenía una coherencia, y bueno, pues el bobo solemne, como le llamaba Mariano Rajoy, es que como es bobo, solemniza lo obvio y solemniza disparates. Bien, pero ya sabíamos por dónde iba Zapatero. Estos no. Estos que te dicen una cosa el lunes, otra el martes, la contraria el miércoles, una diferente el jueves, y el viernes llaman a Arriola y el sábado descansan. Pero descansan hasta el sábado siguiente. Mariano, ante todo, descansa. Manejo magistral de los tiempos, dice, y se da la vuelta y coge la almohada por el lado fresquito. Resultado, bueno, pues el caos absoluto que vivimos en España. Es que el poder ejecutivo se niega a ejecutar. Resultado, nos ejecutan a todos. Vamos con lo de los fiscales y luego con lo del el ministrín este, como llaman a los consejeros en Asturias. Parece un hallazgo sensacional. Allá los consejeros autonómicos los llaman ministrines. Me parece muy, pero es que es fetén. Pero sin la cosa cariñosa del in asturiano, que siempre tiene algo, pues eso, cariñoso. Pepín, Juanín, no podemos decir Marianín, porque Marianín es que no cabe en la foto. Sería Marianón, pero tampoco, porque entonces tendría que ser grande. Y Mariano no es grande ni en... es largo, pero no es grande. Bueno, pues el ministrín de justicilla que tenemos, el de las tragaperras, Catalá, pues ha hecho unas declaraciones que... Bueno, en España no hay pena de muerte, eso es una gran ventaja, pero si no, a lo mejor luego nos arrepentíamos. Pero qué cosas dice, sobre todo si recordamos las que decía. Pero hace una semana, no hace más tiempo, ¿eh? ¿Qué colección? Vamos con él.
A las 10 de la mañana, Torres Dulce reúne la cúpula fiscal para abordar la querella contra Artur Mas. 20 de los 25 miembros de la Junta de Fiscales fueron nombrados por Conde Pumpido y entre ellos se encuentra el exministro Fernández Bermejo. Los 9 fiscales catalanes dicen que acatarán la orden del fiscal general del Estado, pero en el escrito remitido el lunes decían que había lagunas jurídicas y señalaban al Tribunal Constitucional. Torres Dulce remitía entonces una segunda querella que también fue rechazada. El fiscal superior de Cataluña, Romero de Tejada, se escuda en la repercusión pública para evitar acciones penales.
Claro, la repercusión pública de estos fiscales, que en otro país serían fiscales corruptos hasta la médula, que serían procesados por corrupción, la repercusión pública en Barcelona, que es donde el señor fiscal vive. Y claro, como viven en la burbuja del nacionalismo, como están sometidos a la célula del nacionalismo, que si obedeces te agasaja, y si no obedeces te machaca, te tritura, te injuria, y luego te tira por un balcón, pues claro, las repercusiones públicas para este señor Romero de Tejada, que no sé si tiene que ver con el Romero de Tejada, que era el gran muñidor electoral de Rodrigo Rato cuando mandaba en el PP de Madrid. Noble apellido, Romero de Tejada. Y noble actuación la de este señor. Pero vamos a ver, y las repercusiones públicas que tiene en toda España ver que los fiscales de Cataluña hacen causa común con los golpistas antiespañoles. Usted, señor Romero de Tejada, no ha tenido 10 segundos siquiera para pensar la repercusión pública que en Madrid, que en toda España y en la Cataluña no nacionalista tiene su vil actitud, porque es una actitud intelectualmente vil. Decir que el Constitucional, que por dos veces dijo que era ilegal, no dijo con claridad que era ilegal. Hombre, lo que no dijo con claridad es que había que ustedes tirarlos por la roca Tarpeya, porque no tenemos roca Tarpeya. Aunque hay unos acantilados en el Garraf que servirían. Repercusiones públicas, o sea que la ley no se puede aplicar por si hay una repercusión pública. ¿Y por qué van a meter a la Pantoja en la cárcel? Pues si tiene una enorme repercusión pública. Es más, cuando dejó un juez de Málaga que la arrastraran y viéramos su lencería, eso tuvo una enorme repercusión pública. La gente pensó que qué gentuza habían los juzgados. Fíjense, es que cómo es la gente, qué cosas piensa. ¡Qué basura! Si es la hija del rey, entonces ahora hermana, seguro que no la arrastran. Bueno, la arrastran, que va. Si a Urdanga lo llevan a la puerta de autoridades de Barajas para que no se mezcle con la plebe en el aeropuerto de Madrid, que es más bonito del mundo. Pero donde hay gentuza, como en todas partes. Así que hay que pensar en las repercusiones públicas. Las repercusiones públicas de prevaricar no le parecen... Pero qué vergüenza. Bueno, y ahora los mismos del gobierno que la semana antes del referéndum impidieron que Torres Dulce pusiera una querella por sedición, que es el delito de Artur Mas y de todos los consejeros y de todos los que participaron en el asunto, dos veces prohibido por el Constitucional, aunque para los fiscales se ve que no es suficiente. ¿Qué entenderán por suficiente los señores fiscales? Yo les diré lo que entienden por suficiente la fiscalía, según el viento que... Lo que entienden es que en Cataluña manda el nacionalismo y que en Madrid no manda nadie, así que ellos obedecen al que manda. Esto es una impresión, pero tengo un argumento para sostenerla. Ayer el fiscal Orrac, el que dice que la infanta Cristina no delinquió, es más, presumido, si por mí fuera no se sentaría en el banquillo, en cambio ha imputado por blanqueo de capitales a la socia, a la esposa, Teijeiro, de Diego Torres, socio de Urdangarín, y a Cristina Marni, que era la jefa de la banda, que era la que se le daba el dinero por ser la hija del rey Juan Carlos, a esta no la imputan por blanqueo, y la fiscalía presume de eso. La fiscalía presume de que a Urdanga, a Diego Torres y a la señora de Diego Torres los imputan por blanqueo. Y a Cristina no, porque está enamorada, dicen. ¿Esto es un fiscal o es una basura? Y no me refiero a la persona, naturalmente. Me refiero a la vil actividad del Ministerio Público, que es público, como se dice, público de otras actividades. En el peor sentido. Es que han perdido la vergüenza. Han perdido la vergüenza, pero porque los políticos que los nombran, que los ascienden o que no los ascienden, pues son una banda de lo peor. O sea, es que la degeneración intelectual de la clase política española es una cosa que es que te da, es que da verdadero asco, da miedo. Porque un analfabeto con malas intenciones es lo peor. Bueno, vamos con lo de el ministrín de las tragaperras. El chico que llegó del juego y de no sé cuantísimos ministerios, modelo Mariano, máximo 2 años en un sitio, este tenía más ganas de dinero, por lo visto. Mariano lo que quería era pasar inadvertido y ascender. Le fue muy bien, la verdad. Dice, ¿qué ha hecho Mariano en educación? Nada. Bueno, pues que ascienda. ¿Y qué ha hecho en administraciones públicas? Nada. Comisiones. Ah, vale. ¿Y qué ha hecho en interior? Pues nada. Nada. Bueno, hasta unos meses. Pues que siga ascendiendo. Vicepresidente. ¿Y qué hace vicepresidente? Nada. Pues nada, porque sea el candidato del partido. Esa es la carrera, el cursus honorum de Mariano Rajoy. Y naturalmente, a diferencia de Aznar, que como tenía claro que mandaba a él, estaba rodeado de gente muy brillante, más brillante que él en muchos aspectos, pues Mariano se rodea de mindundis, de mediocres, de sorayos, de abogadillos del Estado, que lo mismo te dicen una cosa que la otra, que la contraria, que no creen en nada, excepto en la pasta. Vamos ahora con los héroes que estuvieron callados como tumbas o diciendo lo contrario hace una semana de lo que decían ayer.
Desde el gobierno, Rafael Catalá dice que Torres Dulce puede ejercer su autoridad, mientras Jorge Fernández Díaz afirma que la Fiscalía debe promover la acción de la justicia. Por su parte, Frances Homs denuncia que el gobierno presiona al fiscal general del Estado e incumple las leyes. Además, ha aprovechado la rueda de prensa para invitar a Mariano Rajoy a la sede de la Generalidad cuando visite Cataluña el 29 de noviembre.
El fiscal general puede ejercer su autoridad y, en su caso, ordenar la interposición de la querella. Por lo tanto, yo creo que es simplemente responde al funcionamiento de los procedimientos que tiene establecida la Fiscalía.
La Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en defensa de la ley, y actúa bajo las órdenes del Fiscal General del Estado, bajo los criterios de unidad de acción y de jerarquía.
Lo que resulta evidente a ojos de todo el mundo, ¿no?, que hay presiones a una institución del Estado, como es el caso de la Fiscalía, por parte del Gobierno y del Partido Popular, para que actúe en un sentido concreto. Yo creo que esto es muy lamentable, sinceramente lo digo, porque esto pone en tela de juicio la lógica del Estado de Derecho, de la separación de poderes, particularmente. Resulta que el Partido Popular y el Gobierno de España todo el día nos está diciendo que se tienen que cumplir las leyes, son los primeros en incumplirlas, y en muchos ámbitos.
Dice, todo el día, esto es lo único que ha dicho sincero Homs. Ah, o sea, que hasta ahora no había sucedido. O sea, que no os rebeláis contra un error. Hasta entonces, hasta ahora os rebelabais contra el Estado de Derecho. Porque si te sorprende que no se cumplan las leyes, es que lo normal es que las leyes se cumplan, ¿no? Pero vamos a ver, Homs, ¿no te das cuenta que al que miente le crece la nariz? Y que lo que te faltaba ya es que te creciera la nariz, como a Pinocho. Pero se recrean en la suerte. Ha invitado a Artur Mas, ha invitado a su palacio a Mariano Rajoy. Lo va a recibir, podría recibirlo. Ha tenido esa generosidad. El golpista de recibir al que no ha reprimido el golpe. O sea, va a tener la bondad, la generosidad, el gesto navideño del próximo 29 recibirlo en su palacio. Lo que no sabemos es si Mariano va a entrar de rodillas y con ceniza en la frente y con la coronilla pues convenientemente rasurada y algún golpe en la sesera, ¿no?, para que se vea que ha hecho un poco de penitencia, pues un poquito escalabrado vendría bien, y entonces le va a pedir disculpas por vulnerar las leyes que dice Quico Homs, los golpistas, los que no cumplen una ley del Supremo, una sentencia del Supremo hace 10 años... los que incumplen todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Supremo, del Constitucional, de la madre de Noé, si la tuviera, aparte de Eva, madre de todos, que han hecho del incumplimiento de la ley su única política, que presumen de ello todos los días, pero lo mismo dicen que es que qué pena que no se cumplan las leyes. Le ha faltado decir, son como nosotros. Uy, se me ha escapado. ¿Pero quién ha organizado este golpe de Estado jurídico o judicial? Pues lo ha organizado la Generalidad. Lo ha organizado el rival de Tapioca, que se llama Gordó. No Gordo, Gordó. Porque esto es Gordó. Gordó. Y su señora, Rousseff Bach, esta es la que representa a la PSOE, o sea, al PSC, a los nacionalistas charnegos, en el Consejo General del Poder Judicial. Y estos son los que han preparado toda esta especie de tiquitaca ridículo, de no, yo convoco pero no convoco, pero es legal pero no es legal, que no es, porque les dejan, claro. Y entonces ahora presumen de que este gobierno de Pitiminí, o sea, Mariano, y sus secuaces, la logia del Puente Aéreo y demás merlucines, pues que no saben qué hacer. Y es verdad, no saben qué hacer. Porque como lo que no saben es cumplir con su obligación, no saben qué hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿entrará de rodillas al Palacio de la Generalidad Mariano o deberá arrastrarse antes de poder arrodillarse? ¿Podrá entrar vestido o apenas cubierto con un leve lienzo que oculte a la humanidad sus partes pudendas? ¿Irá depilado o irá hirsuto? ¿Llevará gafas o irá ciego? O sea, ¿cómo llegará Mariano? ¿Se arrastrará por los escalones o lo llevarán a la sillita la reina, los esclavos, demás? ¿Serán afrocatalans los que lo recibirán como pajes de los Reyes Magos? Al fin y al cabo, ya estamos a un mes de Navidad. ¿O no? ¿O serán paquicatalans? Es decir, los radicales islámicos que en número de medio millón van a convertir Cataluña pronto en un enorme mezquitero. ¿Qué va a pasar? Lo que sé es por qué va a pasar. Va a pasar porque estos que ahora dicen es que la fiscalía actúa, la fiscalía, dice el imitador, el grotesco imitador de Fraga, muy campanudo, que como contó Luis Herrero, este es tan falso. Es tan falso Fernández Díaz. O sea, bueno, va de Fraga, y es evidente que Fraga murió hace años. Que la fiscalía tiene una unidad de actuación de no sé cuántas. No sé. Bueno, lo quiso nombrar de número 2. De interior a Torres Dulce, porque como ni no molestaba a nadie, era como Rajoy, pero en fiscal, pues para mí, va, me lo quedo, venga, va, me lo pido. No, que ya me lo he pedido yo. Venga, y se lo pidió Gallardón y se lo llevó. Luego se arrepentían. Y decía Fernández Díaz, en privado y en público, que no nos pase como con Torres Dulce. Y ahora dice la unidad de la fiscalía. Pero ¿qué han dicho realmente Catalá y Rajoy después del referéndum? De esto que mueve ahora a la fiscalía. Pues inmediatamente después, el domingo de actos, es decir, de delitos, esos delitos que no ve la fiscalía de Barcelona, porque no los quiere ver. No los ve porque tienen que ir a la 11. No los ve porque en cualquier país diríamos que prevarican como desorejados, vamos. Es un descaro, una desvergüenza total, porque se han pasado al golpismo catalán, porque allí se sabe quién manda, y son muy obedientes. ¿Pero qué hizo Rajoy? Después de que no iba a haber referéndum el sábado, y por eso no le dejan presentar la querella a Torres Dulce, y luego resulta que sí hay referéndum, porque habían engañado a Arriola y a Soraya, que son tan listos. Estos abogadillos del estadillo, pues que son muy listillos. Y claro, los otros los engañan como a chinos de los de antes de Fu Manchu. ¿Qué decían? Oigamos a los héroes.
Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril.
No ha habido consulta. En lugar de ello hemos asistido a un simulacro electoral sin censo, sin interventores y controlado por los mismos que deseaban ganarlo.
Bueno, así que después se puso a comentar los resultados. Que se han votado 2 millones, que eso es un tercio. Y luego esa frase inolvidable que pasará a la historia particular de Moragas y a la general de Mariano Rajoy. Se ha demostrado, decía muy campanudo, que hay más catalanes que independentistas. Pero será majadero. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué pasa, que los independentistas son portugueses o qué? Pues son tan catalanes como los que no van a votar. Pero la cuestión de fondo, ¿están movilizados esos 2/3 para votar en contra y para actuar en contra del separatismo? No. Entonces, ¿de qué presumir? Miserables. De haber desactivado a 2 de cada 3 habitantes de Cataluña que tienen tanto miedo al nacionalismo que no se mueven ni para votar. Y porque vosotros os habéis vendido al nacionalismo todos los años, todas las veces que ha hecho falta. Ratas, perdón, compañeras roedoras, por la comparación. Al fin y al cabo, las ratas cumplen una misión. Estos no sé qué misión cumplen. Barrunto qué misión cumplen. La prueba de hasta qué punta la condición ratesca, en el peor sentido del término, impregna la actuación de la presidencia del gobierno, es que mientras Aznar lo tratan a puntapiés y prohíben a los ministros que vayan a la presentación de sus libros, bueno, ahora resulta que lo que quiere Mariano es hacerse del PSOE, o que el PSOE lleve el gobierno. Pues la verdad, tal y como lo lleva Mariano, pues que vuelva Felipe González. Desde luego bajarán los impuestos. Y si es para rendirse ante Cataluña, hay que reconocer que Felipe habrá más mejor. Además, ahora se ha hecho un revoque de fachada que empieza a parecerse ya a Teresa Fernández de la Vega. Con un poco de suerte se parecerá a Karina cuando iba a Eurovisión. Y cantará un mundo nuevo y feliz. Pero que los recibe a los del PSOE, a los del PP, vamos, no los mete en la cárcel de milagro. Bueno, a Bárcenas sí, lo ha metido en la cárcel. A su tesorero. Pero a Felipe, ¡ay, qué cariño! ¡Qué deferencia! Ya digo, Felipe le quitan ahora 15 arrobas y está para ganar las elecciones.
Mariano Rajoy hablará hoy sobre Cataluña en el Congreso al ser preguntado por el líder del PSOE. Pedro Sánchez viajará este viernes a Barcelona tras conocerse que Rajoy se reunió en Moncloa con Felipe González y Rubalcaba para hablar de Cataluña y no con José María Aznar. Mientras Cospedal reúne en Madrid a los portavoces del PP en los parlamentos autonómicos, donde Sánchez Camacho presentará un informe sobre Cataluña.
Bueno, he citado antes el caso de Posada y de los viajes. Yo creo que Monago, aunque un poco atropellada y zarrapastrosamente, después de muchos días ha conseguido neutralizar el efecto del etéreo de los viajes estos para ver a la Henao. No se habla del pobre diputado de Teruel, que es el único que cuando le vieron viendo a la Henao, que pasaba el día yendo de acá para allá y de allá para acá, pues Luisa Fernanda Rudy no hizo declaraciones. Simplemente dijo, a ver, el acta de diputado, la presidencia del grupo, la presidencia del partido en Teruel y adiós muy buenas. Y parece que debió enterarse de algo más de la señora y entonces ha roto con ella. Con lo cual, vaya nochebuena. Espero que le manden algo en Turrones Muñoz al siniestrado diputado de Teruel, que es el único que al final ha pagado el pato, si es que siempre nos toca lo mismo. Pero lo mejor fue ayer cuando los partidos montaron un numerito para justificar que se gasten el dinero para irse de golfos de Roma y de lo que no es Roma. Pero ¿cómo lo explica ese el vetusto presidente de las Cortes? Bueno, yo es que lo veía, es más, todavía ahora lo van a oír ustedes, dirán, pero no es posible. Bueno, pues es posible.
El Congreso publicará con el acuerdo del Partido Popular y el PSOE el coste global de los viajes parlamentarios tras el caso Monago, pero no los destinos ni el motivo. El presidente extremeño en el diario La Razón dice que mientras el PSOE defiende la presunción de inocencia de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, a él Pedro Sánchez le lincha. Precisamente Chávez y Griñán han pedido comparecer ante el Supremo por el caso de los ERE. Jesús Posada defiende que no se conozcan al detalle los viajes parlamentarios.
Es muy discutible, y lo digo con sinceridad, es muy discutible que los diputados, o sea, sea bueno que los diputados publiquen todos sus viajes y, por tanto, el Congreso publique los viajes de todos los diputados. Puede haber viajes discretos, viajes que no convenga que se conozcan de esa forma, pero que los conoce el grupo, porque el grupo me garantiza que esos viajes son viajes políticos.
Políticos. ¿Qué quiere decir? Que el político... No digo don Jesús Posada, Dios me libre, que don Jesús Posada solo viaja para orar en las ermitas románicas de algunos lugares, del Valle de Tena de Huesca, y entonces, claro, ¿por qué esa visita discreta para orar, por ejemplo, en el Pilar, vamos a conocerla nosotros? Nosotros con pagarla tenemos bastante. Vamos a suponer, no don Jesús Posada, que básicamente se dedica a la oración, no. Vamos a suponer que alguien es un poco más pendón. Hay casos. Pendón, pendona y pendone. Por ejemplo, ahora que se va Cayo Lara y calla Laro. O sea, en la confusión, cuando él dijo, yo no soy de esos ni de esas, decía mientras lloraba, dice, anda morena. O sea que si es de esos y de esas, claro, o sea, bueno, pues en esa confusión, mientras buscaba su identidad, Cayo Lara o Calla Laro, pues ha viajado y ha querido conocer gente, gente pues que tiene los secretos de la noche, y se ha ido a Cuba discretamente, y se ha ido a Venezuela aparatosamente. Bueno, Sánchez Gordillo se iba en primera, este es otro de los de Podemos, en primera a Venezuela a sangrar a los venezolanos, tócate allá. Pero, por ejemplo, Monago pues iba a ver a la misma canaria que el de Teruel, que es que, y Monago sigue, y el de Teruel, es que me duele muchísimo, de verdad. Y en vísperas de Nochebuena, pobre hombre, estaba tan contento en la foto con la Henao, el día de la proclamación del rey, tan feliz. ¿Quién iba a pensar que unos días después le iba a caer encima el cielo sobre la cabeza? Qué barbaridad, como a los de Asterix. Pero vamos a suponer que hay un diputado que es un sinvergüenza, y entonces que se pasa la vida yendo de pub en pub y de pub en pub, como decía el de Zaragoza, o de puticlú en puticlá y de puticlá en puticlú. Y claro, lo tenemos que pagar nosotros discretamente. Esto lo hemos visto en la Junta de Andalucía, que había el puticlú o puticlá más caro de la Costa del Sol, a donde iban nuestros representantes a solazarse con las mejores profesionales de Europa. Porque es que, oiga, en España otra cosa no, pero en la cosa del puticlarío y puticlerío y puticlesismo, y somos multiputiclasistas, o sea, tenemos lo mejor. O sea, aquí, del este de Europa, lo que quieran, del centro de África, a elegir, norte, bueno, con el calorcito que hace aquí, ¿cómo no van a venir del norte? Del centro, nosotros mismos. Que danesas, guapísimas, por supuesto, caras. Que danesos, bueno, los danesos, extraordinarios, bellísimos, ¿ve? Cuestan un dinero. ¿Pero qué no cuesta dinero? No hay problema. Para eso está el erario. Y además el grupo, ya sabe, el grupo parlamentario, ¿a qué vas? Dice, ¿tú a dónde vas? Yo a Tailandia. Otra vez, ¿eh, Pepe? Pues sí, chico, es que allí hay una escuelita de ahí, en la escuelita. ¿Y qué vas? A enseñarles a leer y a escribir, ¿no? Pues en eso estoy, voy a crear una ONG, ya. Ya sé yo la ONG que quieres crear. ¿Y qué? ¿Cuántos viajes? 5 este mes. 5. Todos los fines de semana. Caramba, estás caritativo, Pepito. Dice, pues anda que tú en Cuba. No, si yo no es que me ponga, ¿verdad? O sea, no, cada cual tiene su idea de la relación internacional. Hombre, no vamos a estar como este, que se pasa toda la vida yendo a Cáceres. Y es de Badajoz. O sea, podría moverse un poco, ¿no? Es verdad, es que hay gente sin horizonte. Pero pagamos. Y eso a Posada le parece normal. Yo es que de verdad. Los fiscales del Estado contra el Estado. Los que representan España contra España. Y defendiendo que no cumplen la ley por las repercusiones públicas que pudiera tener cumplirlas. El presidente del Congreso diciendo que tenemos que pagar todos los viajes de placer de los señores diputados, diputadas y diputades, porque son discretos y porque no tenemos por qué saberlo. Porque qué curiosones son ustedes, ¿eh? Ay. Es que lo estoy viendo diciéndome, pero Federico, ¿qué interés tienes en saber a dónde voy yo el fin de semana? Y haría así, Si viviera don Bernardo de la COPE, decía, ay, hijo, y se cogía así las manos, ay, hijo, es que desde que la santa nos dejó, ay, hijo, la santa era Santa Teresa de Ávila, ya han pasado unos siglos. Pues sí, la verdad es que la cosa ha degenerado bastante. Don Bernardo, que en gloria esté. El que está en la gloria con los filipinos es el Potorno. En fin. ¿A dónde nos vamos? Por Iberia. A donde sea.
Donde podamos.
Pero pagándonos nosotros el viaje. A donde vayamos con Iberia, que además, exacto, es puntualidad total.
Total.
O sea, tenemos garantía. Una cita diplomática, nosotros llegamos, pero con nuestro dinero. No usen dinero público.
Y además nos hace la siguiente pregunta. ¿Es seguidor de las redes sociales de Iberia? Si es así, esté muy atento a este lema. Tu destino gana una oferta. La compañía, a través de sus canales de Facebook y Twitter, inicia una campaña donde propone 5 destinos a los que usted puede votar. Los 3 destinos más votados...
Volar. Sí. Ah, puede votar.
Votar.
Votas y vuelas.
Exacto. Dan una oferta. Los 3 destinos más votados tendrán ofertas especiales cuya compra podrá realizarse a través de Iberia.com desde el próximo 26 de noviembre. ¿Por cuál se va a decantar? Oporto, Ginebra, Ámsterdam, Roma o Berlín le están esperando. Hay que votar.
Ojo con los barrios de luces rojas. Ojo, Congreso. Ojo, Teruel, que ya hemos perdido un diputado. Solo nos quedan 2. O sea que... Por favor, si no eres casto, sé cauto. Bueno, vamos a la tertulia y entre risas y lloros, ya no sabe uno si llora de risa o se ríe de puro llorar, vamos a recordar a los oyentes y a los que nos siguen por internet, por las redes y por los...
Sí, porque
todo.
Aparte de volar y votar, también pueden llamar y dejarnos un mensaje en nuestro contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden escribir también a nuestro Twitter, @eslamananadefjl, o escribirnos también un correo electrónico en eslamanana@esradio.fm. Entre todos los oyentes sorteamos siempre un lote de productos Lola. Ayer se fue hasta Jaén para Antonio López Linares.
Me alegra profundamente, además Linares, Jaén. Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza. De Baños era mi padre de Guarromán. Y yo del mismo Linares, de donde dice el refrán, que 3 cosas son 2 pares. Esto lo cantaba Luisa Linares y los Galindos. España, esto es lo que se nos va de las manos. Adiós, Posada. Vamos a la tertulia.